De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá. Dapa y Dapa. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
Muy buenas tardes, Margarita. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, seguimos en casa, recomendándoles seguir las precauciones de prevención. Todavía estamos en pandemia. Si tenemos que salir, pues usar doble cubrebocas y lavarnos las manos constantemente, usar gel. Recuerden que si nosotros nos cuidamos, cuidamos a todos, Margarita.
Efectivamente, hay que cuidarnos todos. Seguimos transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega. En Radio UDG en Ocotlán tenemos una radio para todos y para todas, con los teléfonos en el estudio del 392-925-6019, y si nos llaman desde Estados Unidos, el 011-52-392-925-6019. Tenemos el streaming de sitio internet en www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. También pueden consultar nuestros podcasts que están disponibles en ese mismo sitio. Hoy continuamos con la radioadaptación de la obra Diario de un Mojado de Ramón Tianguis Pérez. Esta obra fue publicada en el 2003 por Arte Público Press y, de acuerdo a los editores de este libro, el testimonio de Tianguis Pérez nos presenta esa visión que muy pocas veces se documenta en forma de libro y casi nunca un libro escrito por los obreros mismos. Esta es la voz directa de una persona que vivió, que experimentó varios de los hechos que narra aquí. De todas maneras, esta es basada en hechos que sucedieron, sin embargo, es una obra de ficción. Tere.
Y vamos hoy a escuchar el valor de un trabajo para un inmigrante en los Estados Unidos, Margarita.
Y también la importancia de tener iniciativa para aprender un nuevo oficio. Hoy contamos con la voz invitada del profesor Miguel Otón Ramírez y la producción técnica de Alejandra Cervantes. También mandamos saludos para Felipe Monterrubio, para Patti de Cancún, que es su cumpleaños, y para Agustín de Ocotlán, a Carmelita y para Susi, todos nuestros radioescuchas también. Esperamos que esta tercera parte de Diario de un Mojado les guste y nos comuniquen sus reacciones, su experiencia con esta tercera parte. Vamos a escuchar Diario de un Mojado, parte 3. Adelante.
Diario de un Mojado, por Ramón Tianguis Pérez, parte 3. Un domingo, cerca de las 10 de la mañana, llegó a bordo de su pick-up Don Anselmo, el dueño del cuarto donde vivía. «Don Anselmo, hoy no le pagaré la renta», le informé. «Solo voy a entregarle la llave del cuarto».
«¿Y eso? ¿A qué se debe?»,
preguntó, sin prestarme atención. «La cuestión es que yo entré de mojado a este país y aún no he encontrado trabajo».
«¿Cómo que mojado? Y sin trabajo»,
dijo mientras miraba pensativo a lo largo de su propiedad.
«¿Qué cantidad de mojados llega últimamente? La mayoría viene de Centroamérica».
Yo soy mexicano, le aclaré.
¿Así que vienes llegando de México?
Preguntó.
¿Cómo es que la gente de México viene hacia el norte?
Volvió a decir.
Yo que vivo aquí, quisiera irme a vivir otra vez a México.
Nosotros no vinimos aquí por gusto. Vinimos a buscar trabajo para mejorar nuestra situación económica allá en nuestros pueblos. El único problema es que no es tan fácil como yo había creído.
Ayuda bastante estar consciente de que no vas a encontrar la vida servida en bandeja de plata tan pronto como hayas llegado,
dijo don Anselmo. Caminó hacia la camioneta y pareció olvidarse del asunto de la renta. Cuando ya estaba al volante y dispuesto a irse, me entregó una tarjeta, diciéndome al mismo tiempo que me emplearía en su negocio, mientras yo encontraba un trabajo mejor. No he estado esperando otra cosa desde que llegué a Houston, y si usted quiere, comienzo a trabajar hoy mismo, le respondí.
Hoy es domingo,
dijo.
No es de cristianos trabajar los domingos. Mañana te espero en mi casa.
Temprano en la mañana, me presenté en su casa. Tenía 3 construcciones y un patio de tierra. Al frente, hacia la calle, estaba el establecimiento de frutas y verduras. Mi trabajo era fácil. Tenía que ayudar a levantar cajas y costales de mercancía, escoger los productos en buen estado y apartarlos, o bien limpiar el local. Mi primer día de pago fue el siguiente sábado. Don Anselmo me pagó $100. Así pasaron 1, 2, 3 semanas. Mi única diversión era ir a bailar a los clubs nocturnos. Allá bailaba con las ficheras, quien cobraban $1 por canción. Después de un mes de trabajo en la frutería, había ganado unos cuantos dólares. A pesar de ello, Houston significaba para mí una ciudad sin esperanzas. Le había perdido la fe. Mi amigo tampoco había podido encontrar un trabajo para mí, a pesar de sus intentos. Le platiqué a don Anselmo que tenía el plan de irme. Día de pago, me dio un día extra. En Houston, escogí ir a la ciudad de San Antonio. Cuando llegué, aún me quedaban $100. El cielo en San Antonio estaba limpio de nubes y el sol brillaba, pero no hacía calor. Sabía que lo primero que tenía que hacer era buscar un lugar para hospedarme. Después de haber caminado varias cuadras, me encontré un hotel. Nada lujoso, pero sí bastante limpio. El precio era de $40 semanales. Como en Houston, comencé a recorrer las calles en busca de trabajo. Mi esperanza residía en los restaurantes como Lavatrastes. Una vez, al ir sin rumbo, llegué a internarme en el Barrio Latino, o el West Side, como era conocido. Aquí en San Antonio, cada color de piel tenía su propio punto cardinal asignado. El North Side era para los blancos, el East Side para los negros, el West Side para los morenos y el South Side. No podía decir lo que había pasado exactamente. Podía ser que también perteneciera a los morenos, pues ellos eran mayoría. Pero también podía ser que en esa parte era donde los diferentes colores se habían ido mezclando. Durante algunos días de viaje en los autobuses urbanos, yendo y viniendo completamente al azar, una tarde de regreso a mi cuarto, luego de otro día de buscar trabajo, llegué junto a un edificio que más bien parecía una enorme caja de concreto. Me acerqué y asomé a través de una amplia entrada cuya cortina de acero estaba levantada. Había una gran cantidad de rollos de papel de más de 1 metro de diámetro, apilados uno sobre otro en forma de altas columnas que llegaban hasta el techo. Un joven apareció jalando un carro de mano sobre el que traía un tambo lleno de papeles manchados de tinta. Lo vi avanzar trabajosamente hacia la salida, rumbo al basurero. El joven era de baja estatura, flaco, y la melena le caía hasta los hombros. lo vi luchar en su intento de levantar el tambo hacia la boca del basurero. Y trató de colocarlo sobre uno de sus hombros, pero el peso lo hizo tambalearse y el tambo fue depositado otra vez donde estaba. Lo escuché insultar al tambo e intentar de nuevo. Por último, se dio por vencido y decidió ir vaciando la basura poco a poco. Yo me ofrecí a ayudarle.
¿Eres mojado?
Preguntó, después de haberme dado las gracias por la ayuda prestada. Sí, y ando buscando trabajo, dije yo.
Hace falta un barrendero. Ahorita yo soy el único, y el trabajo es para dos,
dijo quejándose. ¿Dónde puedo preguntar? Quise saber. Me señaló el lugar donde estaban las oficinas. Al entrar por una puerta de cristal, saludé para llamar la atención. Eché mano de mi vocabulario en inglés, diciéndole que andaba en busca de trabajo. Todo lo que conseguí fue que una rubia quedara boquiabierta. Busqué atraer la atención de la otra secretaria, porque el color de su piel me decía que hablaba español.
¿Le puedo ayudar en algo?
Preguntó por fin la morena.
¿Busca trabajo?
Supe que necesitaban un barrendero, dije.
Espere un minuto,
dijo la morena. Minutos después, la vi aparecer desde el fondo del pasillo. Al llegar a la oficina, me anunció que me entregaría un formulario que yo debía llenar. Ambas caras de la solicitud estaban llenas de preguntas en inglés y en español. Ella revisó los datos anotados.
¿Cuándo quiere comenzar a trabajar?
Preguntó con un tono indiferente. Inmediatamente, fue mi respuesta. En la imprenta, llegué a ocupar el lugar del vampiro. Ese era el sobrenombre de aquel a quien le había ayudado a vaciar la basura. A él lo designaron al puesto de cachador de papeles, que ya impresos salían a gran velocidad de la máquina. Tan pronto me fue posible, abandoné el cuarto del hotel. Conseguí instalarme en un pequeño cuarto propiedad de una pareja de ancianos, con los que acordé pagar $50 mensuales. El cuarto solo tenía una cama, un par de sábanas y un cobertor, una mesa con su respectiva silla y un guardarropa que estaba empotrado en la pared. Mientras llegaba la hora de relevar al turno saliente en la imprenta, los compañeros gastábamos el tiempo platicando en el estacionamiento. Minutos después, llegó otro compañero, Javier, el Güeycito, a bordo de una vieja carcancha.
¡Qué viendo mi carrito! Está feíto, pero es de aguante. $200 y es tuyo,
me dijo. Yo tenía la obsesión de hacerme de un vehículo. Pontiac, de cuatro puertas, de ocho cilindros. Carrocería de color dorado, con un sinnúmero de raspaduras y abolladuras. El capacete despellejado. El cofre ya no cerraba bien. Los asientos negros, aunque parecían cómodos, estaban manchados de líquido que se vertieron y se secaron. El tablero, todo funcionaba, excepto el radio, cuyo lugar estaba vacío. Solo había que asomar la nariz a la ventanilla para percibir un olor a mugre mezclado con el tiempo.
Cuando mucho te doy $100,
le dije a Javier, tratando de esa manera que él retire su oferta. Para mi sorpresa, Javier extendió el brazo derecho hacia mí con la palma abierta hacia arriba.
Dando y dando y pajarito volando,
dijo mientras metía la mano izquierda en la bolsa del pantalón y sacaba las llaves.
No me rajo,
le contesté. Saqué mi cartera, conté $100 y se los puse en las manos. Cuando Javier se despidió de su carro, me informó que en la guantera estaban los papeles, que el motor tiraba un poco de aceite, y me recomendó que constantemente le agregara un aditivo especial. Por último, dijo que las llantas delanteras estaban un poco lisas y que debía tener cuidado para manejar en temporada de lluvias. No obstante el estado del carro, por el solo hecho de sentirme propietario, me hizo experimentar una sensación de contento. El sábado por la mañana me puse tras el volante de mi automóvil y comencé a recorrer las calles de San Antonio sin rumbo determinado. Descubrí que me encontraba cerca de una autopista. Enfilé hacia ella y tomé el carril que me desembocaría a la autopista y pisé el acelerador con más fuerza. Sin saber cuánto tiempo me llevaría el recorrido en la autopista, vi los letreros que decían que iba rumbo al norte. No era mi intención salir de San Antonio, pero al ver que aún era temprano y que no tenía que volver a trabajar sino hasta el lunes por la tarde, seguí adelante. Horas después, estaba ante las puertas de Austin. Pensé en tomar cualquiera de las salidas a la ciudad, pero estaba indeciso. Mientras duró mi indecisión, me vi con rumbo a la ciudad de Dallas. Me detuve un par de veces, una para cargar gasolina y la otra para saborear una pizza de pollo de Coronel Sanders, que no estaba tan sabrosa como me sabría un caldo de pollo hecho por mi madre en mi pueblo. Ya era de noche cuando llegué a la ciudad de Dallas. Sin bajar del carro, noté una vieja casona, envuelta en penumbras y un letrero neón que decía Star Club. Me sentía cansado y ya no tenía ganas de seguir rodando. Me acerqué al club. Una música estridente retumbaba por todos lados. En la entrada estaba un joven. Me dijo algo en inglés, pero por el ruido no le entendí nada. Extendió los 10 dedos de las manos muy cerca de mi cara para que yo los pudiera ver muy bien. ¡Ah! $10, dije al fin. ¡Yes! $10. Adentro había una amplia estancia de forma rectangular. Los clientes comenzaron a llegar. Eran hombres y mujeres jóvenes, luciendo ropa buena, aunque muy extravagantes. Entre ellos, había también los que venían vestidos formalmente. Saco sport, corbata, cabello corto y peinado. Grande fue mi sorpresa cuando entre aquella clientela aparecieron un hombre y una mujer de mediana edad, vestidos con un mandil rojo, una escoba de mano y un recogedor en la otra. Caminaban sin prisa revisando el piso. Eran de piel morena y bajos de estatura. Me pregunté si habría en todos los Estados Unidos un solo lugar en donde los mojados no hayamos llegado. Me imaginé que hasta en la misma Casa Blanca serían mojados los que hacían la limpieza. Tomé asiento en uno de los sofás y prendí un cigarrillo. 2 horas después de haber entrado al club, me fui. Regresé a mi coche y me fui rodando por las calles desconocidas. La llegada del lunes era el final del descanso y el comienzo de otra semana de trabajo. Como cualquier otra cosa, comenzar siempre era una dificultad. Sin embargo, algo ayudaba a saber que sin lunes no había martes y que sin martes no había miércoles, y así hasta que la semana de trabajo terminara nuevamente. En uno de mis paseos por el sur de la ciudad, al pasar frente a un taller de carpintería, se me ocurrió preguntar por trabajo, solamente por curiosidad. No tenía necesidad de cambiar de trabajo, pero el oficio de carpintero me interesaba, pensando en la utilidad que podría reportarme el tallercito del pueblo. Al entrar a la oficina del taller, una joven mujer mexicoamericana estaba sentada tras un escritorio. A mi pregunta de que si necesitaban algún carpintero, la secretaria me contestó que por el momento no había vacantes, pero que si yo era carpintero, dejara mis datos para localizarme en cualquier momento por si ellos necesitaban alguno. Y las gracias a la secretaria por la atención prestada. Mi carcancha comenzó a fallar. Le compré la batería nueva, pero seguía dejándome a pie. Cada vez era más aceite lo que tenía que ponerle. El mecánico me dijo que el generador ya no recargaba y tuve que ir al yunque de los carros para conseguir uno nuevo. Semanas después, cuando el mecánico me dijo que sería necesario un motor nuevo, decidí entonces llevarlo al tiradero. Me dieron $30 por mi carcacha. Un miércoles por la tarde, al llegar del trabajo, la dueña de la casa llegó a tocar mi cuarto para decirme que habían llamado de un taller de carpintería para presentarme a una entrevista. Decidí ir a la entrevista. Al llegar, me recibió la misma secretaria y me presentó con el dueño del taller. También era un mexicoamericano.
«Este es el muchacho del que le había hablado»,
dijo la secretaria. El dueño me miró de pies a cabeza, como calibrando mi capacidad.
«¿Es verdad de que eres carpintero?»,
preguntó. «Claro que soy carpintero», respondí. Le expliqué que en el taller de mi padre trabajábamos con herramientas manuales.
«Tu experiencia vale. Aquí trabajamos con puras herramientas eléctricas, pero con un poco de práctica lo podrás manejar»,
dijo. Le informé también que todavía estaba trabajando en una imprenta y que antes de comenzar a trabajar en su taller, yo debía renunciar.
«Muy bien. Mientras tanto, que mi secretaria te tome los datos. Haz lo que tengas que hacer y cuando estés listo, te espero en el taller»,
contestó. En la imprenta me presenté a trabajar el jueves y en la primera oportunidad le informé a mi supervisor de que sería la última semana de trabajo con ellos. El lunes siguiente, temprano a las 7 de la mañana, me presenté en el taller de carpintería. Esa vez, la secretaria no me entregó ninguna solicitud, sino que ella fue llenándola mientras me hacía preguntas. Le dije que 4 personas dependían de mi salario, siguiendo el consejo de mis compañeros de la imprenta. Eso ayudaba a que el gobierno me descontara menos dinero de mi salario. Mis días de trabajo pasaban y yo seguía ocupándome del aserrín y de colocar en orden las maderas. Conforme los días fueron pasando, dejé la escoba y me encargué de lijar los muebles ya armados. Un día, el dueño llegó a encargarme unos cortes de madera, cuyas medidas me entregó escritas en un papel. Y cuando le informé que no tenía cinta para medir, me dijo que fuera por una a la oficina. Ya en la oficina, pregunté por la cinta a la secretaria.
«Te voy a vender una»,
me contestó. Yo le expliqué que la cinta la necesitaba para hacer un trabajo que el dueño me había encargado y que no era para mí.
«Precisamente por eso, estoy diciendo que te voy a vender una. ¿De cuál quieres? ¿La de 12 o la de 16 pies de largo?»,
preguntó. «La de 12.
Son $10.
Me dijo. Vi que la cosa iba en serio cuando ella alargó la mano después de entregarme la cinta, esperando los $10. La miré a la cara y vi que no estaba jugando. En la bolsa del pantalón traía más de $10, pero le dije que no tenía.
«No hay problema, te la vamos a descontar en el próximo cheque»,
dijo. Y pues el día de pago, mi cheque llegó con $10 menos. Unos días después, al llegar al taller, el dueño me entregó una playera como las que todos usaban. «¿Y esta? ¿Cuánto me va a costar?».
«Es el uniforme de la empresa»,
respondió. Era la primera vez que trabajaba en una empresa que algunas veces daba y otras veces quitaba.
Ya estamos de regreso, esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Fíjate que siempre me sorprende a mí este muchacho que finalmente no sabemos cómo se llama el personaje. Y descubre pues, que no es fácil como se imaginaba. Él pensaba llegar a ver dólares y ha sufrido para poder encontrar trabajo, cómo recorre todos los días las calles, observando, descubriendo la diversidad cultural, cómo nos divide la ciudad de San Antonio, norte, sur, este, oeste, y quiénes son los que viven ahí por su color de piel. Él, al ver algún hombre, nomás porque era de su color, ya creía que hablaba español. Pero también algo muy interesante es que él siempre está dispuesto a trabajar, no es flojo, o sea, es un hombre muy trabajador, y por fin logra su sueño de tener un coche. Ya me imagino cómo estaría el coche, casi casi que se lo lleva con las manos como Pedro Picapiedra y camina él con su coche en los brazos, pero está feliz con su carcachita y se sorprende al ver que los mojados están por todas partes cuando estuvo en ese bar, y que ve que atrás de una escoba y un recogedor, pues hay un mojado, hay una gente como él, que él mismo cree que hasta en la mismísima Casa Blanca va a encontrar a un paisano atrás de una escoba y un recogedor.
Sí, efectivamente, bueno, él observa todo eso, se refleja en la gente que está ahí, que también está trabajando. Y no permanece estático porque él se mueve, se busca de un lugar para otro. Si en esta ciudad encontró algo, pues era temporal y sigue buscando, continúa. No es estático, no se sienta a estirar la mano, sino que busca el trabajo. También encontramos estas ideas recurrentes de que no todo es fácil en Estados Unidos. Recordamos la historia de Don Chipote, que a él también le pasó lo mismo cuando le contaba las historias a su amigo, que hablaba de que Estados Unidos era muy fácil y venía triunfante desde allá. Entonces Don Chipote se creyó todo eso, y esto mismo experimenta este personaje también 100 años, casi 100 años más tarde, es esa misma idea. Esta historia también nos ubica en cierto espacio de tiempo por los precios, y si nos fijamos todavía no hay teléfonos celulares, él tiene que buscar la manera de hablar por teléfono, le dejan un mensaje en la casa donde vive, y un coche por $100, pues es bueno, eso es hace bastante tiempo. También encontramos algo muy interesante que también le sucedió a Don Chipote. La diversión de este joven era ir a bailar en los clubs nocturnos con las ficheras, a quienes les pagaba $1 por canción, y esto le pasó de una manera a Don Chipote con las pelonas, que también la mujer con la que Don Chipote se estaba encariñando, pues nada más estaba aprovechando de él para sacarle el dinero. Por fin consiguió ese objeto del deseo que tanto quería, que era su auto, y sin embargo lo tiene y lo tiene que desechar, porque no le sirve, es más bien un peligro andar circulando en ese automóvil. ¿Y con qué facilidad? Lo compró como si fuera a comprar un juguete, cuando se debería hacer ciertos trámites de propiedad, seguros, licencia de manejar, etcétera. Bueno, eso no lo menciona aquí en esta parte. Recordemos que esto nada más es una radioadaptación. Si queremos conocer más detalles, podemos leer este libro, lo podemos encontrar, en un momento les decimos dónde está. Y me gusta la última parte, cuando consigue un oficio de carpintero que él ya conocía. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre las herramientas y la maquinaria. Esta también es otra parte de la literatura de migración, la ciudad, la maquinaria, la tecnología. Vemos que este joven viene de su pueblo y sabe trabajar la madera con las herramientas manuales. Sin embargo, el dueño del taller le dice que le vale eso, que sí, lo acepta. Nada más tiene que aprender a usar la maquinaria, o sea, la tecnología. Este creo que es un buen empleo para nuestro amigo. No sabemos cómo se llama, ¿no? Bueno, si queremos conocer más de este libro Diario de un Mojado de Ramón Tianguis Pérez, publicado en el 2003 por Arte Público Press, está disponible en Amazon, Amazon Kindle, eBook, ProQuest y Google Books. Para la próxima semana tenemos la cuarta y última parte de esta historia. No se la pierdan.
¿Y qué pasará, Margarita? ¿Se quedará o se regresa o qué pasará con este amigo?
Esa es la incógnita. Ya hemos leído un poquito acerca de la vida de Ramón Tianguis Pérez y ya sabemos que él vive en Jalapa, pero vamos a ver qué pasa con este personaje que él mismo creó. Vamos a ver qué más logra conseguir, qué más aprende de su estadía en este diario, en este viaje. Y bueno, por hoy pescamos la hebra.
Así es, Margarita. Nos escuchamos la siguiente semana, viernes, a las 3 de la tarde.
Esto es De Aquí para Allá y Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.